Amables radioescuchas de Radio María, estamos con ustedes Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa Si Vale la Pena Creer, con el cual pretendemos ofrecer a los que son creyentes y también a los que no lo son una oportunidad de escuchar en qué creemos los que tenemos fe y los fundamentos de esa fe. Tenemos especial interés en llegar a los no creyentes y a los creyentes que se han alejado o que vacilan ante la indiferencia que parece dominar en nuestra sociedad. Si es la primera vez que usted escucha este programa, le sugiero que en el blog www.reflexionesdsi.org busque los programas anteriores y los vaya escuchando en orden. Escuche el primero y decida luego si continuará escuchándolos. Hace una semana terminamos con la idea de que lo que a los seres humanos nos hace distintos de los demás seres que comparten con nosotros el universo, lo que nos diferencia de las estrellas, de los planetas, de los vegetales y los animales, no es algún componente orgánico distinto, sino que los seres humanos somos personas humanas. Debemos entonces profundizar en este concepto de ser humanos, de ser personas. Como el interés por conocerse ha sido permanente en el ser humano, se han buscado explicaciones desde muchas perspectivas. Nos dicen que el ser humano es un misterio, como si fuera inútil pretender entenderlo. Pero eso no calma la urgencia que el ser humano siente de saber quién es, y más bien emprende diversos caminos para llegar a una solución que lo satisfaga. No vayamos hasta Platón y Aristóteles. No recorramos el camino de los existencialistas, que tiene ideas muy interesantes, pero nuestro camino sería interminable. Creo que comúnmente se acepta que todos los seres humanos compartimos la misma naturaleza. Quizás haya algunos escépticos que no acepten el pensamiento de los filósofos que utilizan términos como la esencia de las personas. Pero no tratemos de hablar el lenguaje de los intelectuales en un congreso de filósofos. Para entendernos, digamos que estamos de acuerdo en que todos los seres humanos compartimos algo en común que nos permite comprendernos. Si no tuviéramos algo en común, ¿cómo podríamos entender a un extranjero, la cultura de otros pueblos? ¿Cómo nos podrían obligar leyes comunes? En fin, ¿cómo nos podríamos relacionar con las demás personas si algo poderoso no fuera común con ellos? Todas las ciencias han tratado de explicar al ser humano. La biología, la sociología, la historia, la antropología, naturalmente la psicología y el psicoanálisis. Pero detenernos en todas ellas nos desviaría completamente del fin de estas conversaciones. Hagamos un esfuerzo por entender qué es eso de ser persona humana. Eso que pensamos es lo que nos diferencia de los demás seres del universo, en particular de los animales. Detengámonos solamente en algunos que han influido especialmente en el pensamiento occidental o que explican su comportamiento, su modo de vivir. Empecemos por el filósofo y matemático Descartes, o Descartes, quien vivió de 1596 a 1650. Para él, para Descartes, el ser humano estaría compuesto por algo así como una máquina, es decir, el cuerpo, un ente mecánico, manejado por la mente que habita en el cuerpo, pero que está aparte de ese ente mecánico, el cuerpo. Parecida su idea a la de Platón, que veía al ser humano como el barquero que conduce su barca, pero no hace parte de ella. Las consecuencias de esa manera de entender así al ser humano conduce a que nos veamos no como personas, sino como cosas. Esa manera de pensar ha contribuido a que en la sociedad nos tratemos unos a otros como máquinas, como objetos. Juzgamos a los demás como evaluamos a las máquinas. Una máquina es buena si no presenta fallas en su funcionamiento. Es confiable si sus resultados son siempre de la calidad esperada. La valoramos si es durable, si el desgaste de sus piezas es fácil de reparar o si esas piezas se pueden reemplazar sin demasiada complicación. Ese modelo de máquina está lejos de ser como es el ser humano real y conduce a exigir un perfeccionismo inalcanzable en el complejo proceso de funcionamiento del ser humano. Si los valores que se esperan en la persona y los que se inculcan en la sociedad se toman del modelo mecánico de la persona, la vida se hace muy dolorosa. Se espera que el ser humano se comporte con una lógica matemática, que sea siempre predecible, que no falle. Y valores como el afecto, la compasión, la comprensión, no existen para ese modo de entender al ser humano. De él no se aceptan los errores, como no se aceptan los errores en la aplicación de una fórmula matemática. Erich Fromm, el psicoanalista nacido en Alemania, que enseñó en varias universidades estadounidenses, en su libro The Revolution of Hope Toward a Humanized Technology, La Revolución de la Esperanza hacia una Tecnología Humanizada, examina los problemas del ser humano en la sociedad mecanizada, que concentra su pensamiento en la tecnología y que se ha corrompido en sus costumbres y en su política. Se preguntaba Fromm antes del año 70, ¿dónde estábamos entonces y hacia dónde nos dirigíamos? Y dice en su libro que era más fácil conocer en dónde estamos, dice, que poder responder dónde estamos. Dirige su mirada hacia el futuro y ve, no sé si con tristeza o con horror, el mundo que ahora vivimos. El comienzo de un período en el cual el ser humano deja de ser humano y se transforma en una máquina que no piensa ni siente. Los valores de esa sociedad que alguien llamó la mega máquina no son que algo se deba hacer porque el ser humano lo necesita para su desarrollo como ser humano, o porque es hermoso, o porque es bueno o verdadero. No. Para la persona deshumanizada, la razón para hacer algo se reduce a que es tecnológicamente posible hacerlo. Si se puede hacer, es lícito hacerlo. Y concluye Fromm que una vez aceptado que algo se debe hacer por la sola razón de que es técnicamente posible hacerlo, no se tienen más en cuenta todos los demás valores y el desarrollo tecnológico se convierte en el fundamento de la ética. La descripción de en qué se ha convertido el ser humano, de cuáles han sido los efectos de esa concepción del ser humano como una cosa, una máquina, en la época de una tecnología deshumanizada, Es una dura crítica a la sociedad que se orienta solo por el éxito de sus logros tecnológicos. El capítulo tercero de La Revolución de la Esperanza lo dedica Fromm a la actual sociedad tecnológica y la sección tercera a sus efectos en el ser humano. Expone algo que experimentamos ahora como algo normal, y es cómo funciona el mercado. De acuerdo, dice Fromm, con el pensamiento irracional del sistema imperante, que cree que el aumento de la producción y el consumo son vitales para el futuro del sistema económico, para que éste no colapse. Y cita a un banquero, aterrado de que pueda cambiar nuestro estilo de vida y se empiece a comprar los vestidos por su utilidad, los alimentos por su valor nutricional, los automóviles se despojen de los lujos, se reduzcan a lo esencial y los dueños los utilicen por 10 o 15 años. Las casas se construyan y se mantengan por sus características de alojamiento, sin dar importancia a la belleza de su estilo o al vecindario. ¿Qué pasaría entonces al mercado, que depende para su éxito de nuevos modelos, de nuevos estilos, de nuevas ideas? Sin eso, disminuirían notablemente las ventas y, por lo tanto, las riquezas. Los que tenemos valores cristianos, comprendemos, por el contrario, que la inequidad que predomina en esta no tiene salida a no ser que todos aceptemos que debemos tratar de vivir más austeramente. Se supone que otros valores deberían orientar nuestra vida, y no solo el tener más dinero para poder consumir más y así lograr el máximo bienestar. Trata luego Fromm sobre los efectos del actual tipo de sociedad en el ser humano. Y opina que lo ha convertido en el apéndice de una máquina, regido por el ritmo de su movimiento y por sus exigencias. Transforma esta sociedad al ser humano en un homo consumens, es decir, en un ser consumidor total, cuyo único fin es tener más y usar más. La conclusión de Fromm, después de la anterior descripción del ser humano, esencialmente consumidor, pienso que es tétrica, pues dice, esta sociedad produce muchas cosas inútiles y en el mismo grado muchas personas inútiles. El ser humano, en esta megamáquina de la sociedad de consumo, como el engranaje de cualquier otra máquina, se convierte en una cosa y deja de ser humano. Lo que sigue es igualmente la terrible descripción de los efectos de una concepción del ser humano en una cosa que tiene rotas, escindidas, las relaciones entre el pensamiento y las emociones, la mente y el corazón, la verdad y la pasión. El psicólogo y psicoanalista Fromm indaga si entre los sentimientos de los seres humanos hay algunos que sean puramente humanos y que no se puedan explicar por un desarrollo superior del cerebro, ni por ser derivados, como Freud lo interpreta, del deseo sexual. Y señala como puramente humano el sentimiento de ternura. Ese sentimiento es una experiencia distinta al deseo sexual. Quien lo siente no desea nada de la otra persona, ni siquiera la reciprocidad. La ternura no es propia de un sexo en particular, o de solo una edad. Es difícil de expresar en palabras, a no ser quizás en la poesía. Se expresa de manera más apropiada en la forma de una caricia, de una mirada, en el tono de la voz. Señala también Fromm la compasión y la empatía como sentimientos humanos. La esencia de la compasión, según Fromm, consiste en que uno sufre con, o en un sentido más amplio, siente con la otra persona. Esto significa que uno no mira a la otra persona desde fuera, como si el otro fuera un objeto de interés o de preocupación, sino que uno se pone en sí mismo en, es decir, dentro de la otra persona. Es decir, que cuando uno siente compasión, experimenta en sí mismo lo que el otro experimenta. Todo conocimiento de otra persona, dice Fromm, es realmente conocimiento, solo si está basado en que yo experimento en mí lo que el otro experimenta. Eso no sucede si la otra persona es considerada un objeto. En ese caso, puedo saber mucho sobre él, pero no lo conozco a él. Estas consideraciones de Erich Fromm sobre el ser humano son interesantes, no hay duda. Y nos explican eso de que participamos todos los humanos de la misma naturaleza. De lo contrario, no podríamos experimentar en nosotros lo mismo que experimentan los demás. Y con esa intensidad de sentirnos en las demás personas. Recuerdo que en un seminario taller pregunté a los asistentes cómo explicarían la empatía, que es importante en el servicio al cliente. Si el servicio no se enfoca desde un punto de vista puramente mecánico, como enseñar a sonreír. Uno de los asistentes al taller dijo: empatía es ponerse uno en los zapatos del otro. Es una buena explicación para entenderlo, pero nos pone como cosas en cosas, no en el otro. Quizás es conveniente recordar que la razón por que hemos dedicado bastante tiempo a entender qué es el ser humano es que para poder explicar en qué creemos los que tenemos fe, nos pareció oportuno explicar quiénes somos los que con convicción declaramos públicamente: yo creo, creo en Dios. Porque nos puede asaltar la duda de qué títulos tenemos para semejante afirmación sobre un ser que no hemos visto, que no podemos conocer, porque es un ser de otra dimensión, fuera del espacio y del tiempo, que no se ve, que no se puede medir con los métodos científicos que pueden penetrar el universo material. Este ser, Dios, no comparte con nosotros los mismos componentes orgánicos. ¿No es un atrevimiento pretender llegar a conocerlo? ¿Es fanatismo sin sentido? Bueno, sigamos conociendo al ser humano por ahora. Y volvamos a Erich Fromm. Entre las que podemos llamar características del ser humano, que nos diferencian de los demás seres del universo, está también lo que llamamos responsabilidad. Responsabilidad y deber, dice Fromm, se diferencian. No son sinónimos. Deber lo ve él como el sentimiento de obediencia a una orden superior. Eso sería lo que Freud llama el superego, que implica escuchar la voz interior de un padre que luego se reemplaza por la voz de la autoridad. En los animales, pienso, no se da el sentido de obediencia, tampoco el de deber, pero sí el actuar por miedo al jefe de la manada que obliga con la amenaza de una posible cornada o de un mordisco. La responsabilidad en el ser humano corresponde a una conciencia que Fromm llama humanística, conciencia humanística. El deber responde a la no libertad. En cambio, para sentirse, para ser responsable, se requiere ser libre. Libremente me comprometo a algo. Libremente asumo esta o aquella actividad. Veamos finalmente hoy una capacidad más propia del ser humano. Decíamos ya hace varios programas que nos diferenciamos de los demás animales por la conciencia de nuestra propia existencia. Experimentamos que existimos, que somos personas distintas de los demás seres humanos, que podemos entrar en nuestro interior, conocernos. En una palabra, somos conscientes de nuestro yo. Es otra diferencia con los animales, que se expresa en aquella afirmación de que experimentamos que somos distintos de los demás, y eso es lo que se llama el sentido de propia identidad. En la sociedad industrial, que como vimos, nos tratan como a cosas, las personas sufren una crisis psicológica de identidad, de no saber quiénes son. Es que las cosas no tienen sentido de identidad. El ser humano tiene sentido de identidad porque experimenta que él puede legítimamente decir yo. Yo pienso, yo creo, yo amo, yo soy. Fromm tiene una observación interesante. Piensa que cuando se dice de una persona que tiene un ego muy grande, se habla de alguien que tiene cosas y se siente grande por eso. La categoría de yo se refiere a ser, la de ego a tener. Las personas modernas, cosificadas, se relacionan con el mundo de las cosas, con la casa, con el carro, con el trabajo. Esas personas parecen sentirse una cosa más, que en conjunto con las demás los hace sentir más grandes. Es interesante que una de las razones por las que los católicos creemos que los menos favorecidos por los bienes económicos necesitan en justicia que los compartamos con ellos equitativamente es porque necesitan educarse para saber, tener una casa para vivir una vida digna, pero todo eso para que los conduzca a ser más, no a tener más. Ahora comprendemos que el solo tener más no los haría mejores seres humanos, sino tienen que llegar a ser más y no convertirse en cosas como los bienes que adquieran. Gracias por habernos escuchado hoy. Wilson Urquijo en la producción. Y quiero recordarles una vez más el blog donde pueden escuchar este programa. Ya están allá subidos en internet todos los programas. La dirección es www.reflexionesdsi.org. Muchas gracias y espero encontrarnos de nuevo el próximo domingo.